Buen día, Ale, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia.
E igualmente, gracias por los minutos. Bueno, consultarte varias cosas que tienen que ver un poco con este mundo político tan enrarecido hoy en día y que golpea un poco también ciertas realidades, pero lo primero es lo primero, suelen decir habitualmente. ¿Cómo ves y cómo analizás este hecho que desde ayer se están publicando las declaraciones juradas de las principales autoridades de nuestro país? ¿Era algo que se tenía que hacer hace tiempo? ¿Se da recién ahora por algunas cuestiones? ¿Cuál es tu sinopsis en cuanto a este tema, Eduardo?
O sea, a mi modo de ver, el hecho de que la mayoría de los políticos se estaba oponiendo a la publicación ya demostraba de que había algo que ocultar, ¿verdad? Porque siguiendo el viejo adagio de quien nada debe, nada teme, ¿verdad? Nada impediría de que uno muestre claramente su patrimonio tanto al inicio como al término de sus funciones, ¿verdad? Y eso no quiere decir que no tenga que haber un incremento. Ojo, yo considero que muchos funcionarios, pero sobre todo los parlamentarios, ¿verdad?, tienen una cantidad de beneficios adicionales que les exonera de realizar gastos que nosotros los comunes hacemos a diario, ¿verdad? Por decirte, combustible, vehículo, etcétera, etcétera, algo que un ciudadano común tiene que pagar su bolsillo, incluyendo viaje, etcétera, etcétera, el seguro en el, yo cuando el tema del seguro en el extranjero, que yo vi que llegaban a contratar, solamente diría que está correcto para el cuerpo diplomático y consular, no para los otros funcionarios. Sin embargo, nosotros vemos que en el Poder Judicial y en otras reparticiones del Estado, eso con ese dinero se hacía adito, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que tenemos que tomar con calma ese tema, porque cuando vos no tenés gasto, el aumento de tu patrimonio puede ser exponencial, ¿verdad? Ahora, lo que yo creo que en un mundo, en un país tan corrupto como el nuestro, que está en los peores lugares del mundo, ¿verdad?, por corrupción, ¿verdad?, evidentemente lo que sale revelado en las declaraciones juradas es apenas la punta del iceberg, ¿verdad? Yo creo que amerita, ¿verdad?, cuando hay una evidente desproporcionalidad entre lo que uno pudo ganar, digamos, durante el tiempo en que estuvo en las funciones y lo que aparece en las declaraciones juradas contrastadas, ¿verdad? Y eso que es proporcionalmente lógico, porque eso también puede sonar subjetivo, ¿verdad? Yo te diría sumar todos los sueldos que tuvo la persona, ¿verdad?, y ver si ese sueldo sin gasto le pudo haber dado ese crecimiento patrimonial, ¿verdad? Si ese sueldo sin gasto le dio ese crecimiento patrimonial, yo diría que hasta podría, en el caso de los parlamentarios y otros funcionarios como los diplomáticos, justificarse, ¿verdad? Ahora, en el caso de que el crecimiento patrimonial haya sido notoriamente abusivo, desproporcional, vi un caso, no recuerdo de quién, pero de 1800+% el crecimiento de su patrimonio, ¿verdad? Eso evidentemente amerita una investigación por enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Y se tienen que abrir tantas causas, se abran. O sea, ahora que la Contraloría, y le felicito al Contralor Camilo Benítez por haber tenido esa valentía, digamos, de seguir adelante con una acción que había hecho la Contraloría hace muchos años para que se puedan hacer públicas las declaraciones juradas, hasta que finalmente se dio a la luz, ¿verdad? Le felicito a él, pero para que esto termine felizmente, nosotros tenemos que impulsar a que la Fiscalía General del Estado, ¿verdad?, a través de las distintas unidades que tiene, anticorrupción, delito económico, etcétera, etcétera, pueda abrir cuantas carpetas sean necesarias o cuantas causas sean necesarias, 200, 1000, 2000, las que sean, para poder investigar estos posibles ilícitos y llevar a la cárcel a aquellos que se han enriquecido a costa del erario público, porque no solamente es inmoral la corrupción en cualquier lugar del mundo.
Ahí te quiero interrumpir, Eduardo. Porque todo bien, ¿verdad? Está bien, se presentan las declaraciones juradas, hablando bien así a nivel de los perros, como se dice comúnmente, todo puede ser cierto, todo puede ser bola en cuanto a la presentación, se pudiera o no llegar a investigar, pero el sistema jurídico que tenemos lastimosamente no se adecua a lo que realmente la ciudadanía necesita. Es decir, si vos en un determinado periodo de tiempo tuviste, por dar números nomás y jugar con la fantasía, en un periodo de tiempo tu patrimonio era de 10.000, pero después en 2 o 3 años subió a 100.000, me imagino que, como vos mismo lo estás diciendo, amerita una investigación. Pero uno cree en las instituciones. Ahora, lo que de repente se ganó descreimiento es quienes están al frente de las instituciones, y para muestra tenemos no solo uno, sino 100 botones.
Totalmente de acuerdo contigo, Ale, ¿verdad? Te agrego un dato que corrobora y abona lo que vos estás diciendo, ¿verdad? El Paraguay, según el Índice de Competitividad Global 2019, está en el lugar 138 de 141 países en independencia del Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial está totalmente sometido al poder político. ¿Por qué? Por una razón sencilla. A través del Consejo de la Magistratura, ellos eligen quiénes van a ser los fiscales y jueces, y a través del jurado de judiciamiento de magistrados, ellos saben a quiénes apretarle para que puedan salir de tal forma o de tal otra la sentencia, ¿verdad? Hace pocos días tuvimos dos sonados casos, ¿verdad?, que fueron sumamente criticados, que son el blanqueamiento de los Zacarías Irún y algunas medidas sustitutivas que le dieron a González Daer, ¿verdad? Entonces, allí nosotros nos damos cuenta que el flagelo de la justicia o de la injusticia está en la impunidad, porque finalmente todo termina en el OPADEI, en un acuerdo entre las partes, ¿verdad?, donde finalmente el pobre ladrón de gallina es el que está ocupando celda en Tacumbú o en la cárcel de Ciudad del Este, contagiándose de coronavirus, mientras estos grandes ladrones de guantes blancos o de cuello blanco están vivitos y coleando, siguiendo con su festín, ¿verdad? Entonces, yo pienso y estoy convencido, he hecho un pequeño proyecto de reforma, ¿verdad?, del Estado, de que necesariamente la reforma tiene que pasar primeramente por la justicia. Si nosotros tenemos una justicia peor que la de Haití, en términos reales, ¿verdad?, y con todo el respeto que se merecen los haitianos, ¿verdad?, pero si nosotros tenemos sentencias peores a las de Haití, que es uno de los países más pobres de América Latina y del mundo, ¿verdad?, entonces nosotros no podemos esperar tener una buena salud pública, una buena educación, no podemos esperar tener buenos intendentes, concejales, gobernadores, ministros. ¿Por qué? Porque hacen todo lo que quieren y posteriormente nadie va a la cárcel. Al contrario, se muestra como una escuela de negocios, entre comillas, de cómo hacer dinero, ¿verdad?, con el dinero público, ¿verdad?, o cómo enriquecerse con el dinero público. Y hemos visto tantos casos, ¿verdad?, de este tipo, que ya los ejemplos huelgan, ¿verdad?
Claro, totalmente. No, decía nomás, ¿verdad?, de que uno cree en las instituciones. Lastimosamente nomás, uno espera que el Ministerio Público, que la Fiscal General del Estado se ponga las pilas como realmente se debe, pero como decía, para muestras bastan no solamente uno, sino 100 botones. ¿Por qué? Porque hay casos tan grosos, casos que se pueden investigar, que se pueden abrir carpetas fiscales, incluso de oficio, y hoy en día se le está imputando a gente porque sale a manifestarse, a reclamar sus derechos. Es decir, es más rápido y más fácil imputar a quien sale a reclamar sus derechos, y no cuando tenés las pruebas fehacientes de que hay casos mucho más graves que investigar. A eso no más.
Ale, lo que estás diciendo es la pura verdad. Y te digo más, ¿verdad? Así como te hablé hace rato del ladrón de gallina, que está preso. Sí. Ahora te voy a hablar del que violó la cuarentena, como vos bien mencionaste, ¿verdad?
Sí.
Ese está imputado y está en una causa penal, ¿verdad? Yo creo que la fiscalía estuvo bien, ¿verdad? En ese trance, en ese momento, me parece que la ciudadanía toda aplaudió la gestión de la Fiscalía General del Estado cuando sacaron a hacer la redada y evitar que ese contagio se propague en tiempo de cuarentena, cuando muchos estábamos haciendo el sacrificio, otros no lo estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, pero si lo hicieron en ese momento, hay un adagio romano que dice: quien puede lo más, puede lo menos, ¿verdad?
Sí.
Si estamos hablando de imputaciones masivas que llegaban a números superiores a los infectados de coronavirus, ¿cómo es posible que ahora no haya salido todavía la Fiscal General del Estado a reclamar y decir: hoy se inician investigaciones? O sea, yo pienso que para ganar credibilidad, no sabemos cómo va a terminar eso. Muchas veces tuvimos muy buenos fiscales en esta época de la transición. Les recuerdo al doctor Cazañas Levy, que le llevó a juicio a Guasmosi. Me acuerdo de Rocío Vallejo. Me acuerdo del fiscal Yucio, de Carlos Arregui. Creo que hemos tenido fiscales buenos también en este periodo de transición, pero la justicia está podrida. Entonces, al llegar al Poder Judicial, la componenda termina en que justamente varios de los ministros de corte también están en el ojo de la tormenta, en el sentido de que algunos de ellos están enjuiciados, ¿verdad? Otros están sospechados de enriquecimiento también, ¿verdad? De venta de sentencias y demás, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros tenemos que de una buena vez exigir que sea transparente esto, ¿verdad? Y que se persiga. No sabemos cuál va a ser el resultado final, pero la Fiscal General tiene que salir hoy a decir: esto nos corresponde a nosotros, porque la pelota ya nos pasó la gente de la Contraloría y ahora nos compete a nosotros iniciar las investigaciones. El sea del color que sea, y si el presidente de la República, Mario Aldo Benítez, tiene las agallas que dijo tener al inicio de su gobierno, caiga quien caiga, pues no debería dudar en apoyarle a la Fiscal General del Estado a que todos los casos de corrupción sean investigados y llevados a la justicia.
Sí, pero yo creo que, modestamente, o modesta opinión, y es mía, no es el pensamiento de la radio ni demás, es un pensamiento mío, la Fiscal General del Estado, hasta ahora por lo menos, su tarea para mí es decepcionante.
No, por supuesto, ¿verdad? O sea, que yo coincido contigo, ¿verdad? Y creo que muchos coincidimos también en eso, ¿verdad? ¿Dónde, qué pasó el caso de Rodrigo Quintana, que no llegó a avanzar nada? O los casos de la famosa firma Ton que se llegó a hacer, ¿verdad? ¿Qué pasó con esos casos?
El tema nomás es que hay que preguntar, el tema es preguntar a quién o adelante de quién alza la mano la visera la Fiscal General del Estado. Y bueno, nada más que agregar. Te agradezco mucho, Eduardo, por el tiempo. Gracias por estos minutos.
Gracias, Ale. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Era el